Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 71 de Planeta Roma Podcast. Y vamos a ponerle un poco más de música antes de decirles el invitado de lujo, porque ¿saben por qué? Porque venimos de tres victorias seguidas y estoy de buen humor. No sé cómo viene el equipo, si viene bien o mal, pero seguimos de buen humor. Vamos a darle un poco. Tres victorias seguidas. Estamos hoy, como siempre, con David Copa, co-host de este programa, editor de PlanetaRoma.net, y hoy estamos también con un invitado de lujo, con Maxi Frigieri, que no nos visita muy seguido, pero siempre nos encanta que nos visite. Comenzamos contigo, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso a Planeta Roma Podcast.
Hola, Sam. ¿Cómo estás? Ya los extrañaba. Hace rato que no estaba, es verdad. Tengo que decir que me invitan muchas veces y otras no puedo, pero bueno, un placer estar otra vez con ustedes y sobre todo después de tres victorias, que no tapen el bosque, pero un buen ánimo, un buen envión, confianza.
Tres victorias que digamos que nos afianzan en ese quinto puesto, que es nuestra única esperanza que nos queda, ¿no? David, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola Sam, hola Maxi, así que empezamos con los ánimos bien arriba, emocionados por estas tres victorias que, si bien, como decía Maxi, no tapan el bosque, pero sí apagan un poco el fuego, que un poco lo apagan, porque Maxi compartió un tuit por ahí, compartió un tuit y estuve yo respondiéndole, porque la Roma, aunque gane, aunque pierda, siempre hay polémica, siempre hay discusiones, siempre hay desacuerdos. En fin, estaremos hablando de eso y muchísimo más en el programa, que lo que viene cargadito de información.
A ver, nos metemos al Roma 2, el AS Verona 1. Maxi, ¿cuáles fueron tus sensaciones del partido?
Ganamos y listo, no mucho más. Sinceramente no me gustó el partido, no me gustó el planteo, no me motivó verlo, me aburrió por momentos. Lo vi muy atrás a la Roma, mucho pelotazo. Esa línea de tres que jugamos con cinco defensores, o sea que jugamos con cinco atrás. Y me fastidió un poco.
Eso te iba a preguntar, Maxi, ¿qué piensas de esa línea de tres? Que bueno, defensivamente es como tú dices, es de cinco, ¿no?
Para mí es de cinco porque jugamos con cinco defensores. Sería de tres si jugaríamos con dos volantes en vez de laterales. A eso voy. Si jugaríamos con jugadores más ofensivos, sí, defendemos con tres. También entiendo un poco que están más sueltos esos laterales y que defendemos con tres centrales más dos volantes, son cinco. Y antes eran cuatro atrás más dos volantes, seis. Bueno, es un poco del dibujo, pero yo la veo un poco más firme en el sentido de cerrar un poco el arco, aunque hay errores propios de los jugadores, no tanto del esquema en ese caso. Pero lo que te decía que me fastidia mucho es cómo estamos errando pases. No veo sociedades, no veo que se muestren. El otro día, no me acuerdo, creo que menos del 70% de los pases dimos contra el AS Verona y arriba del 80%, y ganamos nosotros. Para mí era muy baja la efectividad. Muchos despejes, quiere decir que jugamos en nuestro campo, y despejes era salimos, como decimos acá en Argentina. La reventamos arriba y vamos otra vez para allá y otra vez a defender. No veía una salida limpia, por más de que Fonseca en un principio y ahora creo que también, pero bueno, sí implementando esta salida con opciones, con la pelota por abajo, pero no se ve en los partidos. Es como que hay un primer intento de hacerla y cuando ya te taparon dos o tres posibles receptores, pelotazo y vamos a ver qué pasa. Prefiero eso a arriesgarme, eso es cierto, pero no veo un trabajo de para salir bien del fondo con la pelota dominada, defenderte con la pelota, a lo que voy. Y esto de otro dato que estaba el otro día, posesión tuvimos entre el 30 y el 35%.
35% al 65% bueno. De Leras Verona, son números que sorprenden, ¿no?
Y a mí me fastidió mucho el partido del otro día. Para mí fue el peor. Soy muy resultadista. Quiero ganar. Siempre ganar 0-0. Pero creo que fue el peor partido y jugamos peor incluso en otras derrotas.
Yo creo que el primer tiempo, digamos que nos llegó el gol porque intentamos un poco más. Pero en el segundo tiempo, como que salimos un poco muy light, muy relajados, y nos llegó el primer gol el descuento de ellos. Ellos son un equipo tenaz, es un equipo intenso también el Leras Verona, como lo decía David en la previa. David, ¿cómo tuviste este apretado triunfo de la Roma?
Como decíamos, un partido raro, complicado. En el primer tiempo fue un poco también aburrido, lo vi yo. Pero entiendo que Fonseca busca resolver los problemas que él ha detectado en este tipo de partidos, en la primera parte de la temporada y también en la segunda, en estos partidos que
¿piensas que tiene que ser más pragmático ahora?
Trata de ser un poco más pragmático debido a la situación. Hay que asegurar ese quinto puesto o sexto puesto, siempre quedando por delante de Milan para asegurar el boleto directo hacia la Europa League, hacia la fase de grupos de la Europa League. Y creo que por aquí va la cosa, ¿no? Ser un poco más resolutivo. Él sabe que su juego no está saliendo, como decía Maxi, no hay asociación, no hay toque de juego, no hay construcción de la jugada, al punto de que Diawara, haciendo el hombre que debería salir saliendo por delante de la defensa con balón para tocar, termine el primer tiempo del partido contra Gelas con 4 pases y 7 toques de balón. O sea, eso habla a las claras de que se revienta el balón, se jugó mucho a la contra. La Roma creó mucho más, atacó mucho más el arco de Hellas Verona, pero a golpe de esto, de balones largos, de transiciones, de pases largos, de transiciones largas, sin mucho toque, sin mucha construcción de la jugada. Y cuando se tiene el balón, como decía Maxi, muchas veces me dio la impresión de que Pellegrini, bueno, vimos a la actitud de Dean cuando le reclamaba un poco a Lorenzo Pellegrini en un pase, creo que fue al final del primer tiempo, que se abre, crea el espacio y luego quiere seguir con el balón y no levanta la cabeza para ver a Edín, que estaba completamente desmarcado dentro del área, y Edín no le gustó esto. Otras veces no combinaron. Es normal que no es la primera vez que vemos una actitud como esta de Incheco. Algunos se sorprendían, otros no lo aceptan, pero es complicado. Ding es un hombre que trabaja muchísimo, que se mueve fuera del área, baja. Recuerdo aquel pase para el disparo de Mkhitaryan, creo que mandó, que reventó al palo. Es una jugada de Ding que baja, se faja con los centrales, crea el espacio y luego se la sirve a Miki, tipo como hizo contra el Napoli. Y entonces cuando tú eres un tipo que te sacrifica tanto, quieres que también que te lleguen balones limpios. Otras veces le llegaron el balón limpio, como le llegó con el pase aquel de Bruno Pérez y no pudo mandarla dentro de los 3 palos, pero yo creo que está Fonseca tratando de sacar los 3 puntos y listo. Sin mucha brillantez, con todos los problemas que hay, venimos de bajas, Facio y Smalling no estaban, tuvo que improvisar con Kolarov, que si bien no es improvisado en el centro de la defensa y que no se vio mal, realmente no se puede decir que Kolarov desentonó en el medio de la defensa, se vio muy solo, durante mucho tiempo el partido se vio a Roger Ibáñez cargando con todo el peso de la defensa, apareciendo por todos lados, anticipando, que hay que trabajar. Pero el Fonseca creo que entiende que ahora eso que él quiere y ese juego que él le gusta, tiene que renunciar un poco a él por ser un poco, como decía Maxi, un poco más resultadista de lo normal y siendo un poco más pragmático. Es lo que entiendo un poco en esta situación, en un partido ante un rival que era bien complicado. Es el Verona esta temporada, ha sacado puntos importantes, equipos grandes. Logró anotarle 3 goles al Torino, que nosotros no pudimos anotarle 1, a menos de que tiramos muchísimas veces en ese partido, logró sacarle puntos a la Juventus, que nosotros no logramos sacarle, anotó, logró anotarle a la Lazio, que nosotros en dos partidos no le hicimos goles, o sea, es un equipo que está bien trabajado, con jugadores bien importantes, no era un partido sencillo, realmente no se puede decir que era un partido sencillo.
Sí, pero yo creo que se podría haber resuelto mucho más fácil y tener menos desgaste, que se nota que los jugadores vienen cansados. No sé si ven cómo transpiran, el calor, las caras, hay un trajín importante también. Y este partido podría...
Edín, la cara de Edín es de que está muerto. Edín se ve muy cansado. El propio Veretout lo decía al final del partido. Yo salgo de la cancha cuando estoy muerto, pero me sentí el cansancio, pero aún así seguía corriendo. Eso también es un poco la actitud que busca Fonseca ahora, que los jugadores corran un poco, a pesar del cansancio, porque esta situación es válida para todos, pero... Sí, la verdad es que se nota el cansancio. Vamos a ver el partido contra Inter, que va a ser aún más exigente.
Pienso que este partido, ganándolo 2-0 casi de regalo en el primer tiempo, se podría haber resuelto mucho más fácil y no tener ese trajín, aguantar atrás, seguir cansándote. Ahí no hay que cargar a los jugadores. Para mí el entrenador podría haber cambiado el dibujo, poner unos extremos y jugar a la contra y liquidarlo y descansar con un resultado más cómodo. Era un partido para descansar un poco, a eso voy.
No sé si Messi piensa conmigo, pero también piensa igual que yo. Pero si fuéramos un poco más concretos de cara a puerta, en aquel partido contra el Brescia, pudimos haber anotado 3-4 goles más. Ayer lo mismo. Creo que también pasa por ahí. Cuando tú tienes más... concretas más el gol, también eso te hace un poco relajarte un poco más, o sea, gestionar mejor el partido.
Lo positivo es que el equipo, aunque sea, está creando oportunidades, porque antes no...
El equipo nunca ha dejado de crear oportunidades. Yo creo que la Roma nunca ha dejado de crear oportunidades esta temporada, y por ahí había alguna estadística...
No sé si estoy de acuerdo, el partido que perdimos con el Udinese y el partido que perdimos con el Milan, creo que tuvimos muy pocas... Por eso, esa recuperación
de treinta y tantos partidos que se han jugado, puede sacar 2-3 partidos que no se han creado. O sea, no, pero lo general es que la Roma crea reciente, y no concreta. O sea, salvo este periodo de Mkhitaryan, que ha estado dulce, por decirlo de alguna manera, de cara al gol, hasta hace unos días el segundo jugador que más goles anotaba en el equipo era Kolarov. Eso te habla a las claras de la falta de gol que tiene el equipo. A todas estas perdiste a Saniolo en enero, no pudo, en una parte de la temporada lo perdiste y no pudiste ser un hombre que tiene realmente gol. O sea, son cosas que le pasan factura, pero en general el equipo falla mucho de cara a puerta y eso también te pasa factura. Y también creo, no sé en qué punto lo ven ustedes, pero a lo mejor con una no sé qué tan capaz es este equipo de gestionar los resultados, tener esa frialdad para manejar un resultado 2-0, 3-0. Vimos que salió un poco dormido en el segundo tiempo y tan solo iniciando cada este gol. Eso también es una duda que tengo, no sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, yo creo que vamos a hablar de eso ahora, porque el partido con el Inter va a ser un buen termómetro de eso, ¿no? Pero sí, quiero preguntarles una antes Maxi, perdónenme un segundo, porque quiero individualizar esto un poco. ¿Qué opinan de las actuaciones últimamente de Lorenzo Pellegrini? Porque piensan que está de ver, se hablaba de un nuevo contrato. ¿Qué piensan de Lorenzo Pellegrini?
Yo lo veo un poco presionado, no sé por qué, si es porque ya le estamos cargando, me incluyo, el tema del capitán romano, de la esperanza, del futuro. Lo noto un poco presionado y un poco que se frustra también cuando no le sale un pase bien, porque tiene un gran pie, los pases ya nos han demostrado los pases que mete. Y sí, siento que está a deber, siento que nos puede dar mucho más. Y me hace acordar un poco las frustraciones de las que hablaba, o no, las frustraciones, los enojos de los que hablaba David del otro día, de Seco, de Saniolo, cuando no le dieron un pase, de el mismo Mancini con Saniolo. Pellegrini también salió enojado, no le gustó nada salir.
Sí, pero yo creo que él no está demostrando en la cancha que debería quedarse más tiempo. No está completando, no lo veo completando pases. Yo creo que lo mejor que tiene Pellegrini, en mi opinión, es un buen pasador. Después, no es un mediocampista que digamos completo, de los modernos completos. Lo mejor que él tiene es un pasador, tal vez adelantado en tres cuartos de canchas para adelante. Le falta ser ese mediocampista más completo que se meta al equipo al hombro. Yo no veo eso todavía.
Este nuevo dibujo, ¿le conviene a él para ser un buen pasador sin extremos, teniendo tanta gente atrás?
Yo creo que con un Diaguará en forma y con un Beretut como sigue ahora, yo creo que sí le conviene. David, ¿tú qué piensas?
Yo sí creo que le conviene un poco, pero le falta un poco más asociación. Asociarse un poco más, tocar, que poner la calma, levantar la cabeza. Como Migi en ese momento tiene esas cosas de crack, de jugador diferente, de jugador experimentado, sabe a dónde correr, sabe a dónde picar, sabe a dónde meter un pase, sabe a dónde va a estar el espacio. A Pellegrini le falta eso, sabe, Migi sabe a veces dónde está el hombre para recibir y tocar el balón. A Lorenzo le falta eso. Yo creo que este esquema le es favorable porque tiene mucho espacio para moverse, para recibir el balón entre líneas. Pero es como decía Marci, lo siento presionado. Y a mí me da la impresión de que está presionado desde aquella famosa conferencia de prensa de Totti, que él lo marca como su sucesor, entre comillas. Y creo que eso también ya de ahí parte un poco la presión. Luego todo lo que ha pasado en el equipo le pone más presión por ese sentido de pertenencia con la Roma, ser romano, el equipo de sus amigos, como él muchas veces dice, de su familia, y eso también, y no creo que no ha aprendido a lidiar con esa presión o a gestionar esa presión.
Yo vuelvo a lo mismo, disculpen, pero para mí este dibujo no lo ayuda porque no encuentra opciones cuando tiene la pelota en el pie, porque ya parte con 7 jugadores atrás de él. Entonces le quedan Mkhitaryan, que si no está en su misma línea, está un poquito más adelante, y Seco. O sea, necesita una opción más adelante. Porque si tenés 2 y 6 defensores, tenés que hacer magia. Y todavía no hizo magia.
Sí, no lo veo ese Pellegrini explosivo. Ese Pellegrini. Siempre la para, la domina, el pase, no sé. No lo veo el Pellegrini de la temporada anterior.
El tema es que tampoco veo a alguien que pueda hacerlo mejor, ¿me entendés? Como es él, tiene que estar él ahí. No, por ahora yo le doy otra ficha más.
¿Tiene un poco de colchón todavía, David?
Sí, creo que es un muchacho que no podemos desechar así como así. La Roma se hablaba esto del contrato, se habla que será fin de temporada, hablará del contrato, de remover la cláusula y tal, pero sí, hay que darle un poco de tiempo al muchacho. Es joven, ha sido una temporada más que complicada. La pasada fue un fin de temporada complicado. Empezó con presión la temporada pasada con las ventas y tal. Monchi, la salida del técnico, otro técnico, ahora un nuevo técnico, un nuevo esquema. Es complicado sobreponerse a todo esto si no tienes la experiencia y la frialdad o la mentalidad para aislarte de todos estos problemas y pensar solamente en el fútbol. Y con lo que decía Maxi del esquema, hasta cierto punto tiene razón, dependerá un poco de cuánto esos carrileros largos, Spinazzola y Bruno Pérez, tengan el poder de correr hacia arriba, los pulmones de llegar hasta el otro extremo de la cancha para ofrecerse como una opción más para tocar el balón, para asistir, para asociarse. También dependerá mucho de eso. Es verdad que cuando juegas con el clásico 4-2-3-1 que venía jugando Fonseca, tenías dos extremos que juegan a recortar hacia adentro, como son como los jugadores de Fonseca, con extremos a pierna cambiada, a recortar hacia el medio. Siempre tienes a alguien más en la zona central de la cancha para tocar, para asociarte, para luego correr y hacer un pique o buscar otra opción de pase. Y esto quizás él lo tenía más hecho y no se siente bien adaptado a este nuevo esquema, que juega un team un poco más solo, pero con un Mickey de arriba, no sé, hay que ver cómo se adapta. Yo creo que pudiera serle favorable a futuro, dependiendo, claro, del funcionamiento general de la plantilla.
Bueno, ahora cambiando el tema un poco, hicimos, como siempre hicimos, la encuesta del final del partido, del jugador del partido. Antes de pasar al jugador del partido, que creo que estamos todos de acuerdo que fue Jordan Veretout, Quiero hablar un poco a ver qué piensan de Roger Ibáñez, porque a mí el brasilero me viene sorprendiendo mucho la personalidad. Una grata sorpresa hasta ahora lo que ha demostrado, en mi opinión, Ibáñez. ¿En qué piensan de Roger Ibáñez? Cortito, los dos.
Para mí estuvo en el podio de los mejores jugadores del otro día, sin duda.
En el podio de Planeta Roma salió segundo, por encima de Mkhitaryan.
Bueno, a mí también me gustó el primer tiempo de Spinazzola, que fue bastante y no dio ninguna por perdida y metió el centro justo a seco. También me gustó, claro. sobre todo sus ganas, o sea, ir y meter el centro donde lo tenía que meter. Pero sí, Ibáñez, la verdad se afirmó bien. Lo siento en este momento mejor que Mancini, había arrancado muy bien, ¿se acuerdan? Sí, con sí, goles, claro. Pero sí, para mí, aprobado y seriamente candidato a quedarse con el puesto.
Sí, sí, muy grato lo de Roger Ibáñez. David, ¿qué piensas?
Realmente me sorprendió, sobre todo ha jugado en este reinicio de la temporada 5 partidos completos, cuando un hombre que venía a jugar solamente unos minutos en toda la temporada antes de llegar a Roma con la Atalanta, jugó algunos partidos en Champions League contra el Shakhtar Donetsk, luego no había jugado más, volvió a jugar en junio, 24 de junio, cuando jugamos contra la Sampdoria en esa victoria que jugó los 90 minutos, quizás no se te vio tan bien ahí, pero luego ha venido ganando confianza y en los últimos 4 partidos ha jugado completo y está haciendo figura. Yo creo que Beretú hizo un gran partido, sobre todo en desgaste y el trabajo que hace en la mitad de la cancha, pero para mí el hombre del partido contra Hellas Verona es Roger Ibáñez. Se echó la defensa al hombro, siempre tiró de ella, ocupó espacio, despejó, atacó, tocó bien el balón con criterio, no se complicó la vida en cuanto a los pases. Los pases en el partido fueron pésimos. El nivel de pases del equipo fue, la precisión del pase fue del 69%. Del 34% que tuvimos de posesión en ese partido contra Hellas Verona. O sea, fue un partido complicado. Hizo 8 intercepciones, 4 despejes, tapó 2 disparos, creó 2 oportunidades, quita 2 balones. Y como te decía, muy buenos pases, un por ciento de pases buenos, 73%, por encima del por ciento general del equipo. O sea, me parece una buena sorpresa Roger Ibáñez, sobre todo porque era una incógnita al no haber jugado casi en Atalanta, no llegó y no jugó. Luego salió aquellas declaraciones de Sabatini en algún momento, cuando también creo que fue esas declaraciones de Sabatini fueron un poco por despecho, cuando le quitan aquel fichaje de la mano que ya tenía el Bologna de Roger Ibáñez, dijo que era un objeto misterioso, que al final no era un jugador tan bueno, un poco como para molestar, y eso preocupó a algunos, yo me incluyo, que me preocupó un tipo que conocemos que como Sabatini, que tiene tan buen conocimiento de fútbol, diga esto, un futbolista que acaba de fichar y siendo un jugador tan joven, siempre crea un poco de dudas, pero yo creo que el propio Roger Ibáñez con sus actuaciones ha despejado esas X.
Maxi, cambiando un poco el tema, el fichaje de la temporada, ¿Jordan Veretout o Chris Smalling?
Ah, qué difícil, ¿eh? No, me la voy a jugar por...
Son de los dos puntos más altos, ¿no?
Me cuesta porque en los dos lugares estábamos flojos y la verdad son dos jugadores muy regulares. Veretout tuvo una época antes del parate que estuvo ahí y no rendía tanto. Smalling también tuvo alguna que otra duda, pero me voy a quedar con Veretout porque siento que es el motor de este equipo. Siento que no le tiembla para gritar, correr, pedir o agarrar la pelota y patear un penal. Me voy a quedar con el francés, que si Diaguara, por ejemplo, que no viene teniendo un buen post-pandemia, si Diaguara falla, él está ahí. No lo veo criticando, no lo veo quejándose con compañeros. La verdad me cierra por todos lados.
David, ¿algo del tema para cerrar?
Realmente si tengo que elegir sería muy muy injusto mi decisión por Veretout. Yo creo que Smalling fue una grata sorpresa, una gratísima sorpresa después de lo que venía haciendo el inglés en Manchester United, casi no contaba las últimas adaptaciones, las últimas temporadas incluso en el United no venían siendo buenas, y luego se metió el puesto de Manolas y prácticamente hizo borrar, o por lo menos llenar bien ese espacio que dejó vacío el griego. Pero lo de Beretú ha sido notable. Llevó, como decía Maxi, antes de parón estaba un poco cansado, llegó a jugar hasta 32 partidos de manera consecutiva, era un recontrafijo de Fonseca.
David, ¿te acuerdas que llegó al comienzo de la temporada? Y sin alargarnos tanto en el tema de Beretú, porque quiero tocar otros temas. Llegó en la temporada y llegó lesionado, y te acuerdas que decíamos, ya comenzó la temporada lesionado y no jugó el primer partido, que ay, ese tipo se va a lesionar siempre. ¿Te acuerdas que tú y yo lo conversamos? Y después de eso creo que no se ha perdido ni un partido
claramente, y él no hizo pretemporada en aquel, él estaba en el medio de las negociaciones, Milan, Napoli, Roma, hasta última hora no él quería salir a la Fiorentina, no hizo pretemporada hasta que se unió en los últimos días de agosto a la Roma. Luego se hablaba de que había llegado con una lesión, incluso no jugó en los primeros partidos, hasta que luego Fonseca lo metió a jugar y ahí estuvo jugando seguido hasta Año Nuevo, un poco más, febrero, marzo, no paró de jugar el francés, descansó muy poco y fue una certeza, o sea, gana partidos, jugador que buen cobrador de penaltis, yo creo que te da todo eso, cura quien sea que esté a su lado, sea Yaguara, sea Cristante, sea Villar, sea quien sea quien ocupa esa posición junto a él en la mitad de la cancha, es un hombre que siempre está dispuesto a correr, a meterse el overol y trabajar, o sea, un gran fichaje, un gran fichaje, un mediocampista de los que ya no hay, y yo lo decía al inicio del programa, con esas declaraciones suyas al final del partido contra Gela, y yo lo ponía en un tuit, a mí, dame 11 jugadores como este, o sea, es un jugador que corre todo el tiempo, hay que sacar, yo salgo de la cancha cuando estoy muerto, o sea, cuando un hombre te sale y te dice esto, lo único que puedes pensar es que está inmolado y completamente comprometido, y es un profesional a todas.
Maxi, cambiando un poco de noticias, hoy justo hace unas horas la Roma publicó que oficialmente termina el contrato con Nike. Nike es el sponsor técnico de la Roma desde el 2013. Firmaron un contrato por 10 años, lo terminan un par de años más temprano, y Francesco Calvo, que alguna vez estuvo en los micrófonos de Planeta Roma, gracias al capo de Maxi Frigieri, dijo Francesco Calvo, dijo, el término anticipado del acuerdo comercial permitirá a la Roma explorar nuevas oportunidades en el espacio de equipamiento deportivo y licencias. Maxi, ¿estás contento que se va Nike? Bueno, va a quedar una temporada más, va a estar Nike, pero eso me hace imaginar que no van a anunciar el próximo sponsor tan pronto. ¿Qué piensas de esta situación, Maxi? ¿Qué marca te gustaría ver como próximo sponsor de la Roma?
La verdad, a mí me gustaba la ropa Nike, me gustan los modelos que hizo para Roma, sobre todo los de esta temporada, los tres son hermosos, los tres son muy lindos, y siempre le dio un toque distintivo, desde ahora el lupeto, el rayo, que significa mucho para nosotros. Me acuerdo la anterior que tenía como los gladiadores, tenía todos cositos de los gladiadores. No me cayó muy bien que se vaya, pero entiendo que puede servir desde el aspecto económico si viene a una marca y realmente pone mucho más dinero. Le pasó a Boca acá en Argentina, vino Adidas y ofreció mucho más dinero, y Boca fue Nike durante muchísimos años, del 96 me parece, o sea, muchísimos años, y ya está Adidas, y sinceramente a mí me gustaría ver marcas que se animen a diseños lindos, respetando la historia del club siempre. Me gustaría un Under Armour que viene haciendo buena ropa, escuché que está sonando New Balance, puede ser otro, a ver qué pasa, pero la verdad me gustaba Nike.
Y que sean accesibles como son Nike y tal vez un poco más todavía, ¿no?
Sí, no, y que lleguen a todo el mundo, sobre todo para nosotros, que crucen el charco, que crucen el Atlántico y lleguen hasta acá, porque puede pasar que una marca se quede. Bueno, otra que me gustaría es Kappa, volver a la
sí, pero ese era tías. Uno de los problemas con Kappa, que era casi imposible.
Era imposible, pero eran lindas.
Camisetas, ¿no? Eran lindas, sí. son muchos romanistas, de lo que he escuchado después de que han salido estas noticias, decían Capa sería lo mejor, más como siempre el romanista romántico, ¿no? Pero sí, yo no sé si sea tan realista, no sé. David, ¿qué piensas de este tema?
A mí me tomó 10 años tener una camiseta oficial de la Roma, 10 años. En el 2010 creo que fue que pude conseguir mi primera camiseta oficial, creo que la capa, aquella con Wind, creo que fue la última temporada, si mal no recuerdo. Teníamos el blasón del Scudetto, de la Copa, en el brazo, y me tomó 10 años conseguir una camiseta oficial de un regalo de un buen amigo. Yo creo que esto ha sido siempre un problema, y hay más merchandising de los equipos grandes en todo el mundo, sea quien sea el sponsor, ¿no? Llega más siempre cuando tienes una marca reconocida que te sponsorice, es mucho más fácil. Pero con Nike se notó una mejoría en la Roma, o sea, una gran mejoría, sobre todo en América Latina, en América del Norte, salió más del continente europeo, y eso fue un paso en avance, aunque en la nota que alega la Roma y algunas informaciones que se dieron hoy, nosotros la publicamos en la página web, decía que Palota se quejaba un poco de la distribución, el contrato que era un poco bajo, pero yo creo que en estos 7 años, 8 que va a ser, porque va a ser una temporada más hasta 2020-2021, Nike lo hizo bien, hizo camisetas atractivas, como bien decía Maxi, esta última temporada preciosas, la temporada que viene, lo que ha salido por ahí filtrado no luce nada mal, son incluso tendría el Lupetto, que yo creo que eso sería una despedida por todo lo alto de Nike, una camiseta con el Lupetto, y a mí me gustó Nike, en líneas generales me gustó Nike, no puedo decir que me desagradó, es la verdad.
No, es que si viene otra tiene que ser por una mejoría económica, porque para llegar al resto del mundo mejor que Nike o Adidas es difícil.
Sí, pero ¿cuánto estaba haciendo Nike por mejorar la marca de la Roma? Yo creo que por ahí va el malestar de Palota y el término del contrato.
Lo que pasa es que Nike, por lo que no por lo que sé, sino por lo que me parece, por lo que creo, ha elegido pocos clubes como sus top, y creo que la Roma dejó de serlo en ese sentido. Que se enfocó
en muy pocos. Una de las razones, Maxi, por la que pudiera romperse el contrato es que había como en uno de los acápites del contrato con Roma y Nike era estar presente siempre en Champions, y ya sería esto una segunda temporada que el equipo no va a Champions. Obviamente Nike no tiene, habría que revisar hoy en Europa League o equipos que accedieron de manera directa
pero
a Europa
hay
League
que ver los números de ese contrato también, David.
Sí,
yo me acuerdo, yo no te voy a decir ahora que me acuerdo los números. Yo me acuerdo del 2013, cuando la Roma, el verano de 2013, cuando la Roma firmó a Nike, yo dije, es tanto por 10 años, no parece que sea tan dinero. No me acuerdo el número, tal vez para el próximo episodio haga mi tarea y para el próximo episodio lo tenga. No me acuerdo el número, pero sí me acuerdo claramente pensar, no me parece un número tan alto para un equipo como la Roma, viendo cómo ganan los otros equipos. Pero en ese momento estaba contento porque llegaba Nike y nunca había estado Nike, y bueno, se pasó, ¿no? Pero por más o menos para ahí va la cosa, extender el alcance mundial, tal vez que Nike lo podía hacer pero no lo estaba haciendo, y al mismo tiempo generar más entradas, ¿no?
Es que es entendible desde el punto de vista de Nike no ver a un equipo en el que podés invertir poco, mucho no verlo en jugar por la Champions, no viendo en la tapa de los diarios su camiseta porque no está jugando en la Champions. Desde ese punto se entiende, pero a mí me gustaba Nike, a mí me gustaba.
Bueno, ahora sí, nos metemos a una previa. Conversemos un poco del Roma-Inter en el Olímpico, es el domingo. David, ¿cómo llega este Inter? ¿Con bastantes problemas? ¿Con Conte que ahora...? Yo no creo que su estadía esté en peligro, como ya se hablaba, pero este Inter definitivamente... Uno hubiera pensado que estuviera más arriba en la tabla, o tal vez peleando el Scudetto, ¿no? Un poquito más protagonista.
Con todo lo que ha fallado la Juventus esta temporada, que no es algo normal, o sea, están a 7 puntos, si mal no recuerdo, vamos a hablar con la tabla de la serie enfrente, están a 6 puntos, 77 la Juventus, 71 el Inter de Milán, y la Juve viene de 3 partidos sin ganar. El Inter no ha estado bien en este reinicio de la temporada, ha tenido muchos problemas, lesiones, ha estado fuera Nicolò Varela, Sensi una vez más, que ha estado toda la temporada fuera. Lautaro no ha sido el mismo luego de los fuertísimos rumores de su salida, aunque Beppe Marotta se cansa de decir de que Lautaro no le ha comentado nada. En fin, pero viene de dos buenas victorias, o sea, dos victorias, una contra Torino y otra contra un descendido Spal, el Inter, y quizás no mostrando su mejor cara. Yo creo que el Inter, no sé, unos meses atrás, o sea, o un mes atrás, yo no pensaba que la Roma pudiera pensar, tuviera muchas chances o tuviera algunas chances de sacarle puntos al Inter, y yo creo que ahora, aunque sea mínima oportunidad, tiene algunas chances de sacarle puntos a este Inter que a veces como que se estanca, ¿no? Teniendo estas bajas, no sé si Varela va a estar disponible para el partido, aunque Conte dijo que quizás estuviera al menos convocado para el partido contra la Roma. No sé, yo creo que es un partido que se puede luchar si salimos con intensidad, con concentración, con conciencia de causa de lo que significa este partido. O sea, tres puntos ante el Inter sería un buen resultado, y es un envión anímico aún más grande para esta Roma.
Maxi.
Sí, yo comparto lo que dice David, que el Inter no viene mostrando su mejor juego, sobre todo en esta época después del parate, pero también viene ganando de a poquito confianza, que jugando mal mete cuatro goles, o guardando a Lukaku juega Alexis y también cumple, y van ganando esa confianza que espero que se les caiga en el Olímpico. También creo que cuidó un par de jugadores Conte contra el Spal. Lukaku no jugó, seguramente juegue, y Lautaro Martínez, como dice David, por momentos se lo ve desconcentrado, se lo ve prácticamente probándose la camiseta del Barcelona, pero cuando se despierta...
Pero le das un en el área y te mata.
Cuando se despierta es de los mejores delanteros que hay hoy en Europa. Van a tener que estar muy atentos los tres del fondo ahí, porque entre Lautaro, Lukaku, si juega Eriksen, tiene mucho nombre propio el Inter. Tiene mucho nombre propio y por suerte todavía no está encontrando un funcionamiento acorde con lo que tiene, y esperemos darle un golpecito de gracia, pero teniendo el 34% de la posesión y con el 69% de eficacia en los pases, a Lelas Verona le podés ganar, pero al Inter no le podés ganar así.
¿Piensan que mantendrá Fonseca el 3-4-2-1 con tres defensores o cinco defensores cuando defendemos? ¿Qué piensan? ¿Que debe mantener lo que está funcionando o con el Inter es otro tema?
Yo pienso que lo va a mantener porque viene de tres victorias. O sea, ganaste tres partidos al hilo, ¿por qué lo vas a cambiar? Pienso lo que va a hacer, lo que supongo que hará. Lo que yo haría es probar algo más, mostrar un plan de juego que vengo pidiendo desde hace meses, que no veo una idea. No veo un fútbol medianamente fluido que te lo podría volver a dar. No está mal volver al 4-2-3-1 si vos crees que ahora podés sorprender al Inter, o si vos crees que es lo mejor para jugarle al Sevilla, porque al fin de cuentas acá lo que importa es el partido contra el Sevilla.
El tema del esquema, yo creo que pasa un poco por ver, por ejemplo, Spinazzola parece que va a seguir jugando por ese carril izquierdo. No sé si estará para jugar otros 90 minutos ante el Inter después de la desgastante victoria contra Gela. Habría que ver cómo está el italiano físicamente. Si bien descansó un poco ante Brescia, que solamente jugó 10 minutos, hay que ver cómo lo ve Fonseca. No sé si él se plantea cambiar de esquema. Yo imagino que continuará con esta solución para dar un poco más de tranquilidad defensiva, que tampoco es que hemos tenido mucha tranquilidad defensiva, si puede decirse de alguna manera. Dejamos la vuelta en cero contra Brescia, porque el Brescia realmente es un equipo que no tiene mucho arriba, pero encajamos uno ante Parma, encajamos dos ante Napoli, volvimos a encajar uno ante Hellas Verona. quizás te da un poco más de solidez defensiva comparado con lo que veníamos con los tres partidos esos que veníamos derrotados, que veníamos encajando 2-2 y 2 goles consecutivamente, y esto quizás lo endereza un tanto, pero es como dice Maxi, si sigue fallando, sigue aceptando solamente el 60% de los pases, teniendo el 33% del balón, solamente te sale un... O sea, yo creo que algo bueno se sacó del partido contra Gela, y es que Espinazola tiró un centro bueno y Edinla pudo meter un gol de sacando un centro en una jugada continuada, porque no recuerdo durante esta temporada muchos centros tirados desde la banda que alguien ha podido rematar y mandar a guardar. O sea, eso ha sido un problema grande durante toda la temporada. Los laterales, los extremos han centrado poco, y cuando han centrado mal. Kolarov es uno de los laterales que más ha intentado centros y le ha salido mal. O sea, hay muchas cosas que pulir. Y contra el Inter de Milán tampoco puedes salir a esconderte, aunque el Inter juega mucho más ha jugado mucho más a la contra, aunque con Eriksen arriba ahora cambia un poco la visión del partido. O sea, tiene que pensar muy bien Fonseca lo que va a plantear en la cancha del Olímpico para enfrentar al Inter de Conte, que no va a ser, o sea, es una prueba de madurez para saber si estos tres resultados no fueron cosa del azar.
Yo tengo la esperanza de que Fonseca se haya ido mal del partido con el Hellas Verona y haya trabajado estos días en pases y no conformarse con el 2-1. Es lo que espero, que siga trabajando en buscar en buscar sociedades. Eso es lo que nos falta, en buscar sociedades, tres jugadores que se encuentren, opciones, que piquen al vacío, que se lleven la marca. Espero ver un poco más de eso.
Al final del partido se vio un poco tranquilo, aunque como sabemos criticó un poco a Saniolo, o sea, Fonseca no se está guardando nada. Cuando los otros días también criticó a Justin Kluivert, quizás en público no es la mejor opción, aunque él no se vio muy airado en esta entrevista post partido, cuando critica a Saniolo diciéndole que no le gustó mucho su actitud, como no le gustó la dice me gustó la actitud de algunos jugadores y la de otros jugadores no. Saniolo, cuando entra a la cancha, tiene que trabajar para el equipo. Yo creo que hay jugadores que estuvieron en el partido más tiempo en la cancha que tampoco tuvieron una buena actitud y no trabajaron mucho para el equipo. O sea, eso tiene que verlo él, y esperemos que, como dice Maxi, él se haya ido inconforme de esto y trabaje mucho esta situación.
¿Te pareció raro esa situación de Saniolo también, Maxi?
Sí, me pareció innecesaria. Como también, no solo por ser Saniolo, que me paro para hablar de Nicoló, pero también con lo de Kluivert, no me parece necesario que se entere el mundo de si está enojado o no con tal jugador o porque no le gustó la actitud o lo que sea. Eso se habla en Trigoria, ya sabemos. O no sé, ya sabemos lo que quiero decir.
Quizás era un poco innecesario. Yo siempre digo que la ropa sucia se lava en casa. Quizás pudo habérselo dicho a Saniolo luego que estaba viendo una lesión. Quizás es un muchacho, no es la primera vez que tiene algún que es criticado por esto, por decirlo de alguna manera. Cuando aquello que lo criticó Capello, luego tuvo que problema con en la sub-21, pero bueno, creo que hubiera sido mejor hablarlo en privado y no así públicamente, aunque no fue tan desastroso lo de Fonseca. Esperemos que no tenga esto una mala repercusión después de aquellas declaraciones contra Justin Kluivert. Ha tenido poco o nada oportunidades porque no le vio, dice Fonseca, no le vio una buena actitud. Esperemos que no pase lo mismo con Fonseca, porque con Saniolo, perdón, porque Saniolo es mucho más determinante de lo que puede ser Justin Kluivert para la Roma.
Perdón, una cosa, ustedes ven, yo lo que pasa es que soy muy subjetivo, pero ¿ven que Saniolo entra sin ganas realmente?
No, para nada.
Para mí, para nada. Yo creo que desde que Saniolo entró de ese partido con el Napoli, yo pienso que hubo una cierta mejoría en todo caso.
Sí, porque puede contagiar a los compañeros, puede incentivar al rival de puesto para que no afloje. Yo creo que es todo ganancia con Saniolo en cancha, y él lo viene demostrando. Viene demostrando con muchas ganas, con recorrido, con opciones, con gol. La verdad, a mí me tomó por sorpresa.
Yo creo que Fonseca lo dice más porque como que no trabajó para el equipo. No cree, no, no sé en qué, hasta qué punto él o hasta en qué exactamente se basa él para decir esto, como que está buscando la gloria personal, pues no sé realmente lo que quiere referirse Fonseca en cuanto a esto, de que él está, o sea, quiso notar, cuando él habla del gol en el partido contra Brecha, dice que él no lo pensó mucho, que vio la jugada y tal, no sé, no es que, no, yo quería hacer el gol, dice que no era su prioridad anotar, que él quería volver de a poco, o sea, en los últimos meses se vio bastante coherente en cuanto a sus declaraciones, en cuanto a sus pasos para recuperación, tampoco lo vi muy desfasado, o sea, no sé.
Además volvió, se nota que volvió, que se entrenó, que no es que se quedó en la casa acostado mirando televisión, está más fuerte, sí. Está más grande, tiene ganas, quiere seguir en el club, sube cosas a su Instagram sobre la Roma, corazones, o sea, está metido en el proyecto. Yo realmente no sé.
Yo creo que la dejamos picando para uno de los siguientes episodios, porque es un tema que da muchísimo para que hablar, ¿no? Algo estará pasando en la interna, como lo decía hace un rato, va perdiendo un poco de crédito Fonseca. Yo creo que eso lo vamos dejando para otro episodio. Maxi, un placer que nos acompañes esta noche, que pases unos minutos con nosotros y esperemos que pase más seguido, amigo.
No, un placer ustedes por llamarme. Pido otra vez disculpas por las veces que no puedo. Me gustaría seguir escribiendo o escribir mucho más para Planeta Roma. Y también, como te decía, me siento parte de este mundillo de la Roma por Latinoamérica. Déjame mandarle saludos también. Sé que estoy en grupos de WhatsApp en donde comparten las notas que suben ustedes, comparten los podcasts. Que hay un grupo de Roma Club Argentina, siempre los nombra, otro Romanistas por el Mundo, y recientemente me sumaron a uno que se llama Clan Romanista Latinoamérica. Quiero mandarles saludos a ellos si nos escuchan también, porque por ahí no contesto todo, pero los leo.
Qué bueno, ¿no? Que poco a poco nos vamos conociendo, la gran comunidad. No pensamos que somos muchos, pero la gran comunidad romanista en Latinoamérica poco a poco se va juntando de una forma u otra, ¿no, David?
Sí, es bueno saber que, aunque no lo crean, yo siempre, alguna vez creo que lo comentamos con Maxi, que es raro que la Roma no tenga un apartado, aunque sea en su web para el español, en idioma español, porque hay muchísimos seguidores de la Roma en Latinoamérica, de habla hispana, y esto evidentemente se va notando poco a poco, nos escribe muchísimo en la página, y es bueno saber que están apreciando un poco este trabajo que hacemos con tanto amor sobre nuestra Roma querida.
Maxi, ¿cómo te encontramos en Twitter antes de despedirnos?
Como Maxi Frigieri con doble G, o algún retweet que me hizo Planeta Roma.
David.
Bueno, estoy siempre en Twitter, Davidito-RC. Siempre estoy ahí comentando de la Roma, de la Serie A, todo lo que pueda. Siempre estoy ahí tirando mis tweets al aire.
Y también eres un analista o panelista del podcast Calcio Total, ¿no?
Sí, por ahí dicen eso.
Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio número 71. Esperemos que este fin de semana sigamos con la racha positiva y saquemos los 3 puntos frente a un Inter que tal vez deja un poco más de dudas de lo que pensábamos. Que tengan una buena semana, un buen comienzo de fin de semana, siempre con vibras positivas y, como siempre, Forza Roma. Chao.